Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra.
Buenas, buenas, dandescos, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Ale?
¿Cómo estás, Alejandrito? ¿Cómo están los dantescos en esta nueva edición de La Divina Comedia? Hoy tenemos una invitada especial. Hacía rato que no teníamos invitados de lujo así. ¿Verdad, Alejandro? ¿Vos qué opinás?
La verdad que sí. Estoy expectante a que presentes o se presente la invitada.
Voy a empezar a presentar yo y después vamos a ver si ella tiene algo que agregar. La voy a presentar. Ella es Jennifer. Después vamos a hablar del apellido, porque eso también tiene una historia. Ella, Jennifer, es una persona que fue consultante y es consultante en algunas ocasiones, ahora mucho menos porque está despegadísima. Arrancó hace unos cuantos años a trabajar conmigo en cuestiones internas para resolver cosas de la vida, como a todos nos ha tocado. Y ha hecho a lo largo de este tiempo un crecimiento interno realmente admirable y ha logrado sortear algunas cuestiones existenciales que todos las tenemos. Pero bueno, en el caso de ella, es una historia súper interesante por cosas que ella después eventualmente verá si comenta. Y porque además ha logrado encontrar, como dijo ella en algún momento, una zanahoria en su vida. Es como decir, algo con lo cual inspirarse. Sobre todo esa es la palabra clave, la inspiración. Bienvenida, Jennifer. ¿Cómo estás?
Bueno, buenas tardes, buenas noches. Estoy muy bien, estoy feliz. Estoy feliz como hacía tiempo no me sentía tan feliz. Y agradecida por este espacio, por estar acá. Es un sueño cumplido, en realidad. Estar en el podcast con Ale es un sueño cumplido. Este año es un año muy especial, está siendo muy especial, y bueno, estoy muy agradecida con Ale por haberme invitado.
Qué bueno, muchas gracias. No lo comenté, pero de profesión abogada, y también esa es una historia interesante, de la que quizás quieras después contarnos algo. En términos generales, podemos decir que hoy te vemos muy bien, que estás en un camino de expansión personal y profesional, no de esa forma, pero sí como de otra, que ya contarás. En definitiva, ¿cómo describirías el momento que estás viviendo?
Bueno, estoy viviendo un momento de expansión, de crecimiento, pero consciente. No es esa energía de correr atrás de las cosas de mil cosas para sentir que hago, ¿no? Es otra cosa, es encontrarme después de muchos años que viví en modo automático, en modo programa. Es como que volver a mí, ¿no? Volver a mi ser. Siento que lo que hago hoy realmente, que es que también además de tener de oficio, digamos, la abogacía, porque abogada siempre voy a ser. Soy docente también, emprendedora, mentora, mentora en crecimiento, y todo eso está alineado con lo que siento, ¿no? Que soy. Y lo más importante de todo es que estoy viviendo desde mi verdad. Me siento cómoda, me estoy descubriendo en una nueva versión, digo yo. Estoy siendo mi mejor versión. Y no desde lo que se esperaba antes de mí, que generalmente antes me definía como con títulos o porque era esto o porque era aquello, y hoy es más desde mi persona, ¿no? Desde lo que yo quiero realmente hacer.
¿Qué te inspira cada día a levantarte? ¿Qué es lo que surge en ese primer instante?
Hoy justamente, sin querer, pensé en eso, ¿no? Cuando estaba grabando un video, pensaba, ¿cómo sabemos cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra zanahoria en la vida, ¿no? Y digo, bueno, es aquello que vos tenés ganas de levantarte y hacerlo. Sentís como te sentís feliz por el simple hecho de hacer algo que te gusta. Y ver que mis palabras generan impacto en las otras personas, en distintos ámbitos donde me muevo, no importa si es en la calle, en el almacén, en un salón de clase, en un evento, siento que todo lo que transmito genera un impacto, genera un comentario, un agradecimiento, y eso es lo que me inspira, ¿no? Por eso mi marca personal ya me inspira, porque me siento como con mucha creatividad, mucha energía. Hasta diría que estoy, como digo, al principio me presenté como una expansión, porque me siento así, me siento muy creativa. Siento como que desbloqueé mucha cosa y hoy me estoy viendo, en realidad eso siempre estuvo en mí, pero dormido. Como que me di cuenta que tenía que ver con todo lo que no me permitía hacer y hacía lo que pensaba que debía hacer. Entonces, hoy siento que vivo desde lo que me gusta hacer, ser, no hacer, y que eso para mí es un combustible. Tipo, antes me levantaba, no me levantaba temprano, no tenía un motivo como para levantarme temprano. Hoy sí, aparte generé nuevos hábitos que también me ayudaron a tomar más conciencia de muchas cosas. Y también mi hija, ¿no? Ella me hace mirar la vida con otros ojos. Y hoy me levanto porque sé que mi voz tiene un lugar y que cuando hablo desde la verdad conecto con las personas.
Si alguien te preguntara qué significa para vos haber salido adelante, ¿cómo lo expresarías? ¿Cómo lo contarías?
Para mí salir adelante no fue superar las cosas, ¿no? Fue como si fue integrar, comprender, aceptar mi historia, mis heridas, aceptar mis procesos, aceptarme, quererme, volver a elegirme después de haber estado perdida en un personaje fuerte, en una coraza, y ser como me sentía, como autosuficiente, que en realidad siempre me estuve alejando de mí. Y salir adelante fue volver a mí, ¿no? A mi voz, a mi sensibilidad y, bueno, a mi propósito.
Que con lo que Jennifer contaba al inicio, ya fue dejando varias puntitas de dónde preguntar y tengo miedo de cuál cinchar primero.
Hay
varias. Como una capa de bolsa que está bueno para integrar eso. Pero, ¿en qué momento sentiste que necesitabas cambiar de rumbo?
En realidad esto empezó antes de que yo pudiera darme cuenta, ¿no? Desde niña siempre tuve un ruido interno, una incomodidad constante. Pero siempre justifiqué todo. Desde niña justificaba lo que me sucedía, lo que me sucedió. Que hay personas que pasan por cosas peores, hay personas que pasan hambre. Me acordaba de los niños en África. Yo siendo niña me acordaba de los niños en África y como me decía, bueno, yo no tengo derecho a estar mal o a sentir lo que siento porque hay personas que están más mal que yo. Entonces yo misma me invalidaba, ¿no? Tampoco no fui validada por los referentes que se supone que tienen que validarnos, ¿no? No sabía lo que era un abrazo, no sabía lo que era expresar emociones, no sabía lo que eran las emociones en realidad. Y vivía siempre en estado en modo supervivencia. Siempre viví en modo supervivencia. Ese fue mi estado natural. En estado ansioso, controladora, intentando controlar cada paso y definiendo mi futuro desde chica, lo que quería hacer, lo que no quería hacer. Entonces, así crecí, ¿no? Fuerte, controladora, resolviendo, previendo el posible peligro y ya actuando, es decir, en modo alerta, ¿no? Y después, obviamente, que a medida que vas creciendo, el ruido también se genera, pero desde otra forma, ¿no? Tuve la particularidad de que, ahí tocamos el tema que Ale dijo que capaz que lo iba a tocar, que es cierto. Yo estudié Derecho, me recibí, y bueno, el año que yo me recibí de abogada, soy oriunda de Rivera, para los que no saben, En ese año la facultad, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, perdón, cierra la facultad, pero nosotros llegamos a presentar un recurso de amparo, todos pudimos jurar ante la Suprema Corte, pero yo no me sentía abogada, no me sentía merecedora del título, no sé. Y tomé la decisión, siempre tomé las decisiones yo de mi vida, de ir a Montevideo y bueno, inscribirme en una universidad privada. E hice 3 años más la carrera, revalidé muchas materias obviamente, pero me recibí por segunda vez de abogada, es decir, 2 veces me recibí de abogada. Y eso ya era como un ruido, digo, ¿por qué no pude ejercer como todos los demás con el primer título? Pero, es decir, me lo cuestionaba, pero no sabía el por qué. Además de hacer cursos de posgrado en derecho procesal, posgrado en derecho laboral, tipo, seguía estudiando, quería como, pero no me encontraba tampoco en el ejercicio de la profesión. Y bueno, era como seguir una zanahoria que nunca llegaba, ¿no? Era como, bueno, no, si estudio esto, capaz que resuelvo esto, si estudio, si soy, también pensé en entrar a la judicatura, capaz que la judicatura, siempre como que funcionaba para afuera, pero para adentro estaba totalmente desconectada. Y después, ahí viene un verdadero quiebre, en realidad, que fue la pérdida de mi hija, Luna. Y para decirles que tanto era el grado de control que yo decidí cuándo quedar embarazada. Yo elegí el día que iba a quedar embarazada. Y el día que dije, es hoy, fue hoy, quedé embarazada. Tuve un embarazo gemelar que se complicó y ahí de vuelta, una etapa de la vida, ¿no? Supe enseguida que una no iba a ser compatible con la vida y asimismo moví cielo y tierra y me fui a una de las mejores clínicas en Estados Unidos, que era especialista en ese tipo de complicaciones, ¿no? De un embarazo gemelar. Fue ahí donde usé las redes sociales para contar mi historia y bueno, y estoy agradecida con el pueblo uruguayo, ¿no? Que fue quien me ayudó a viajar. Y bueno, y ese día, el día que nació Lu, que nacieron, cayó todo lo que yo había construido para sobrevivir. Todo ese control que yo pensaba que tenía, toda esa estructura rígida, no la podía tapar más. Porque siempre pensé que controlaba todo y en realidad no controlaba nada. Y bueno, empecé con mucha más ansiedad. No sabía que tenía ansiedad, nunca un médico me dijo, ah, sos ansioso, sos así porque sos ansiosa. Yo iba y no sabía qué era ansiedad. Y un día estaba en la UTU, en Toledo, y una compañera me dice, mirá, escuchate estos podcasts, que eran podcasts de Alejandra, con Abel García, y yo iba de viaje a la psicóloga de Toledo a Montevideo, iba escuchando los podcasts, yo decía, me empezó como a dar sentido mucha cosa, digo, wow, sí, tiene sentido, yo quiero conocer a esta mujer, yo hacía que, no sé por qué, la hacía que era de España, Alejandra, no sé por qué, nunca en mi mente asociaba que era uruguaya, y comentándole a mi compañero, digo, pa, gracias, me voló la cabeza, yo quiero conocer a esa mujer, me dice, Jennifer, pero ella es de Uruguay, y bueno, y ahí conocí a Ale, y el primer día que fui a la consulta con Ali, bueno, se derrumbó mi mundo. En la primera consulta con Ali lloré lo que no lloré en años en mi vida y le dije cosas que nunca me había animado a decir a los 30 años. Y fue ahí que empezó mi viaje. Fue ahí que empecé a entender y comprendí mucha cosa, pero no la podía integrar porque no es un proceso de un día para el otro. Había muchas heridas ahí. Y entendí porque estudié 2 veces y bueno.
Tantas cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Igual está bueno porque en medio de que no vamos a profundizar, pero llegado el momento charlaremos un poco de eso, el hecho de que bueno, güey, tuviste una infancia compleja y que si bien la profesión, eso es un paréntesis que yo quería hacer con respecto a lo que vos contabas, si bien tu profesión no fue algo que en lo que vos te sintieras cómoda o en lo que vos te sintieras que era tu camino, tu verdad, tu zanahoria, es como decir, esto es lo que yo quiero hacer en la vida, pero entiendo que el proceso es algo que también te salvó. porque ya te pone en una realidad bien diferente a la realidad de muchas personas, que es, por lo menos sé que me quiero recibir, no importa después si aquello, ¿no?, va a resultar o no, pero es como decir, ese camino ya te trazó una realidad diferente. Porque yo siempre cuento a mucha gente, ¿no? Yo de profesión soy ingeniera, pero yo siempre digo, yo fui feliz el día que dejé de ser estudiante. Ahí empezó mi felicidad. Porque ser estudiante es un camino complejo, es un camino que hay que estar ahí para entenderlo, porque los exámenes, o sea, hay que estar ahí para entender lo que es ser estudiante, tener que dar examen, todo el mundo se va de fiesta y de parranda y uno está estudiando, metiéndose datos como, ¿no? Y creo que eso también fue un proceso de salvataje, aunque después no fuese lo tuyo, pero fue algo que te marcó también la cancha en cuanto a la estructura de tu cabeza, en cuanto a la forma de percibir la realidad, porque el estudiar moldea nuestro cerebro de una forma diferente. Entonces, vamos a ver, en medio de todo esto que contaste, yo te quería preguntar, ¿qué aprendiste sobre vos misma en ese proceso de reconstrucción que comienza con la comprensión? Que vos estabas como exiliada no solo de tu historia, de tu realidad, de tu dolor, estabas exiliada de todo. De hecho, cuando nos conocimos, yo siempre te cuento que me era difícil pasar un anuncio porque vos solo hablabas. Entonces, era un montón de información. Era un montón, no de información, era un montón de ruido en la cabeza. Entonces, en el momento que vos empezás a integrar la información, a entender quién sos, de dónde salís, cómo llegaste a ese punto, ¿qué es lo que vos empezás a comprender de vos mismo en esas primeras instancias?
Bueno, aprendí muchísimas cosas, pero más que nada que era... y soy más fuerte de lo que pensaba y más sensible de lo que yo me permitía ser. Aprendí que tengo derecho a sentir, a llorar, a parar, a no hacer nada y aún así seguir siendo valiosa, porque a mí lo que me costaba era, el parar para mí era no ser nada. Entonces yo estaba en el hacer, en el hacer, en el hacer. Aprendí también que tengo mucho para dar, mucho para transmitir, y también soy merecedora de recibir, y que no necesito esconder lo que soy para encajar, que mis heridas no me definen, que mis heridas me enseñan, y también algo que estoy integrando y que me di cuenta que perdí mi esencia. Creo que el contexto, la sociedad, las personas donde vos te rodeás, te van sacando un poco de vos, ¿no? Si vos no sos consciente, te van como... Yo fui perdiendo la autenticidad que siempre me caracterizó. A mí me da gracia porque Ale se ríe de mis salidas, porque yo tengo salidas graciosas y Ale siempre se ríe de mis salidas, pero yo siempre fui así, auténtica, pero yo esa parte la como que la borré, como que no, yo tenía que ser la estudiante, yo tenía que ser la novia perfecta, yo tenía que ser la profesional que se vestía con, ¿no?, formal. Entonces yo dejé de ser, y lo que más aprendí es a volver a mí, como dije en un principio, ¿no?, a ser yo, y aprendí a dejar el miedo a lo que los demás piensen de mí, porque eso también me condicionaba mucho, ¿no? Si yo soy como soy, no me van a querer, entonces para eso tenía que aprender a quererme, y bueno, y aprendí a quererme también. Estoy aprendiendo a quererme, ¿no? Pero es un proceso que todavía lo sigo transitando y creo que nunca vamos a terminar de integrar todo, ¿no? ¿No? Pero, y también es aprendí algo que es simple y que también a su vez es profundo, que durante muchos años estuve perdida, literalmente perdida, sin rumbo, y que hoy, este año 2025, me estoy encontrando. Y hoy especialmente, 13 de noviembre del 2025, si bien yo ya venía integrando que lo que estoy siendo al ser yo, tuve nuevas oportunidades en todos los ámbitos de mi vida. Y hoy de mañana recibí un mensaje en un grupo de la comunidad que tengo, temprano, a las 6, que decía, Jenny es igual a despertar el alma. Y fue como, wow, fue como, no, ahí te juro que a mí me costaba mucho llorar, mostrarme vulnerable, y hoy de mañana me desplomé, amanecí, yo tengo todos los ojos hinchados ahora, amanecí llorando, pero de la emoción, no era un llanto de tristeza, era un llanto de alegría porque dije, es por ahí, ese es mi propósito, porque además me ha pasado estos últimos días que la gente viene y me dice, Jennifer, un estudiante que viene me abraza y me dice, pa, gracias a vos mi padre ahora contrató personal porque vino acá a traerme algo y yo hablé con el señor y bueno, y después otro estudiante dice, pa, gracias a vos renuncié y ahora voy a entrar en un empleo nuevo. Todas esas cosas que yo decía, realmente impacta lo que digo sin que lo haga por recibir alguna retribución, nada. Entonces, despertarme hoy diciendo, Jenny, es igual a despertar el alma, fue como, es por ahí, ahí está mi zanahoria y todos los días que interactúo me doy cuenta que estoy en mi propósito.
¿Y cómo fuiste descubriendo tu propio poder en medio de la incertidumbre? ¿Cómo se da este clic?
Después de darme la cabeza, después de recibir muchos golpes, literalmente. A mí siempre me pasaba de que cuando se supone que alguien está feliz porque logró algo, por ejemplo, te recibís, vas a estar feliz porque te recibiste, ¿no? Bueno, yo cuando me estaba por recibir, la facultad cierra. Fue como un duelo, fue horrible, fue un momento, un golpe terrible. Cuando quedo embarazada, en el mismo embarazo, sé que voy a perder una hija. Otro golpe terrible. Cuando viajo por primera vez sola, me desvalija la casa. Siempre cuando pasaba la acción de hacer algo que se supone que me tiene que nutrir y hacer feliz, me pasaban cosas, esas cosas. El año pasado, cuando estaba entre la docencia, la abogacía, la maternidad, bueno, a mí sin parar, una semana antes se me cae el portón pesado de mi casa. Un portón de hierro, de madera enorme, se me cae encima, quedó abajo, pido auxilio a los vecinos para que, bueno, no se podía levantar, y me hago un moretón, pero negro en el brazo derecho, pero potente, ¿no? Yo al otro día me levanté y fui a trabajar, tipo toda torcida, manejaba y estaba torcida, pero yo fui a trabajar. Bueno, a la semana siguiente jugaba handball los martes, también un mismo martes. Y bueno, ahí di un salto y se me trabó la rodilla y no pude más caminar. Pasé como 2 meses sin poder caminar casi literalmente, sola en mi casa. Tuve que aprender a pedir ayuda, tuve que aprender a recibir ayuda y obviamente no podía trabajar, no podía hacer. Y eso fue como un golpe tipo... Si vos no parás, la vida te para. Y eso fue lo que me pasó. La vida me paró literalmente. Y ahí en ese momento tomé decisiones que estaban postergadas, como dejar la profesión, como hacer una inversión económica que quería hacerla, podía hacerla y no me animaba. Hice un curso de importación, porque obviamente la mente no paró, lo físico sí, pero la mente no. Hice un curso de importación, me di de baja la caja profesional. Y tomé las decisiones que hacía años que las tenía ahí como en un ruido y no tomaba. Entonces, me da como penita, no sé si penita, pero de que tengamos que cambiar recién el chip o hacer cambios importantes en nuestra vida cuando nos dan golpes. Y yo en realidad ahora estoy aprendiendo a escuchar mi cuerpo, mis tiempos, porque la vida como que ya me dio varias, como diciendo, bueno, si no escuchas tu cuerpo, tus tiempos, te puede pasar algo. Entonces, estoy también integrando eso.
Sin duda que son mensajes, ¿no? Que uno necesita poder incorporar a la realidad, porque yo siempre digo, la vida nos habla normal, pero cuando no le damos bolilla nos empieza a gritar y si tampoco le damos bolilla, ya nos va a agarrar y nos va a frenar de una manera drástica. Y es un poco la forma en la que todos aprendemos, ¿no? Aprendemos muchas veces por las malas, por las malas experiencias, por las experiencias desagradables, por lo incómodo. Pero bueno, es parte de la vida, ¿no? No es que no nos pase a todos en algún momento. A mí me gustaría que nos cuentes un poquito cómo era tu mundo de niña.
Me vas a hacer llorar, Ale, mira que estoy sensible, estoy súper sensible.
Por arriba, sobrevolar la infancia, bueno, dos o tres palabras que definan eso.
Bueno, llegó el momento de hablar también. Este año es un año donde empecé a hablar y empecé a exteriorizar lo que por mucho tiempo callé, porque literalmente hablar es sanar, ¿no? De niña, bueno, fui una niña que no, como dije, no fui cuidada, no fui reconocida por su madre, que fue abandonada también por su madre, que sufrió abusos de todo tipo, que fui una niña nómade, viví en muchas casas, entonces siempre tuve la habilidad de adaptarme a todas las casas que iba para que me aceptaran, ¿no? Y bueno, y así crecí, ¿no? Con adaptándome a los demás, no escuchándome, sobreviviendo, adaptándome, pero tuve muy buenas referencias de niñez respecto a familia por compartir con amigas, sus padres eran mis padres, yo veía lo que era una familia, yo veía lo que no quería para mí en un futuro, y lo que sí quería, y siempre dije, yo voy a trabajar y voy a estudiar, y a mí no me va a pasar esto, y a mi hija tampoco le va a pasar esto. Entonces como que siempre tuve esa meta, ¿no? Sí, siempre como que fui muy intuitiva de niña. Como que mecanismo de defensa, supongo yo.
Jennifer, a la luz de los hechos, y después de todo esto que has vivido, mi pregunta es, ¿qué fuerzas adquiriste en esa época de tu vida en la cual la adversidad era parte de lo cotidiano? ¿Qué te ha servido para esta vida de hoy, para esto que estás viviendo?
O sea, la resiliencia. Soy una persona muy resiliente. Pues no sé qué más decir. Siempre tuve la habilidad también de ver lo bueno en el caos. Es decir, las experiencias, tanto que no existe lo bueno o lo malo, ¿no? Pero de todas las experiencias que yo pasé, siempre le sacaba el lado bueno, ¿no? Por algo pasaba lo que pasaba. Fue una manera también de como que yo misma era la que me consolaba, ¿no? Y era la que me preguntaba y la que me respondía. Entonces, es como. Pero la fuerza siempre estuvo en mí, ahora que lo razono, siempre estuvo en mí, siempre fui yo mi consejera, la que se dio para adelante, la que buscó los mecanismos para hacerlo, no, como que no me, si bien actué mucho tiempo como víctima, pese a todo eso, siempre como que tuve esperanza, como.
Es como tener la certeza de que de alguna forma vas a salir adelante.
Es
y otra de las cosas que dijiste que me parece que están buenas es adquirir una capacidad para adaptarte, para que hoy, a la luz de la conciencia que has tomado por todos tus procesos, adquirís una capacidad de adaptarte a un montón de situaciones y ahora es para dar soluciones o para dar una mirada diferente. Entonces yo creo que todo lo que vivimos, incluso en la adversidad, cuando logramos tomar de ahí, logramos realmente adquirir fuerza. Porque todo lo que logramos conseguir de momentos adversos son cosas que si nos mantienen vivos es porque estamos con esa fuerza. Entonces eso es grandioso. No sé, Alejandro, si vos querés comentar algo de esto.
Que me siento muy identificado con lo que está diciendo Jennifer. Generalmente, bueno, yo dispensa recomienda, ¿no? Que infelizmente, como que precisamos tocar fondo para aprender. Nos llegan Primero nos habla la vida y después nos grita, y después nos grita más fuerte. Pero le preguntaría, si cerrás los ojos y mirás a aquella niña, ¿qué le dirías con la información que tenés hoy?
Le diría que va a estar bien, que va a encontrar su hogar, que tenga paciencia, que respire y que en realidad el hogar está dentro de ella, ¿no? Que va a poder sanar y entender por qué le pasó todo lo que le pasó y que eso la va a hacer la mujer brillante que siempre soñó ser. Y la
Bueno.
abrazaría, y la abrazaría, y la besaría, y le diría que yo la voy a cuidar.
Sabes que una de las cosas de las que hemos hablado en varios capítulos, haciendo referencia a Bert Hellinger, es que la vida hay que tomarla tal como es, con lo lindo y con lo otro. Y muchas veces, cuando uno escucha a personas hablar o contar su historia, de alguna manera están queriendo borrar, desintegrar la parte compleja. Y yo siempre les digo que si uno saca lo feo, también está sacando la fuerza. La fuerza que se adquiere en esos procesos difíciles. Entonces la pregunta es, Jennifer, ¿vos ves tu vida como una sola, así, con lo lindo y con lo feo? ¿Tenés todo esto integrado? ¿Lo ves como un todo necesario para quién sos hoy?
Sí, ahora sí, ahora sí, pero me costó muchísimo, muchísimo aceptar todo eso. Y me costó muchísimo perdonarme a mí, perdonarme y dejar de juzgarme. Y si no me pasara todo lo que me pasó, yo no sería lo que soy hoy. El otro día hablábamos, fui a una consulta contigo porque te decía, bueno, a ver, ahora está todo, encontré mi propósito, estoy feliz, estoy mejor, me siento mejor, pero sigo sintiendo como mi cuerpo está como en modo supervivencia. ¿Por qué? Fue lo que te pregunté, ¿por qué sigo así en modo supervivencia si yo estoy bien? Y también entendí que lleva un tiempo, ¿no? De acomodar el cuerpo, de vivir 37 años en modo supervivencia, en modo alerta. No se va a desactivar ese programa de un día para el otro, ¿no? Entonces, eso, es decir, acepto lo que me pasó. Di un paso importante también este año, es algo muy personal, pero lo voy a decir, digo, yo venía haciendo un proceso de bueno, sanación de la niña interior, de comprender también todo lo que sucedió con el abandono de mi madre. Pero dejé de hablar con mi padre en ese proceso por 7 años. Y este año dije, yo ya no quiero vivir así, con ese ruido. No quiero más ruidos en mi vida. Me cansé. Quiero estar bien. Yo siempre pedía paz, 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 pero no llegaba la paz. Era como, digo, bueno, voy a mandar ese mensaje, mandé ese mensaje, pero no fue para que me contestara. Fue desde otro lugar. Ahora fue de la seguridad, no de la adultez. No hubo respuesta al mensaje. Pero después de que mandé ese mensaje, se me abrió otro mundo, otro mundo. Como que siento que me desbloqueé aún más de lo que ya me venía desbloqueando. Entonces, nada, estoy feliz con haber perdido el miedo de dar pasos, de accionar en cosas que realmente tenía que tomar acción, a salir de la zona de confort, que es muy difícil, es muy difícil. Vas a terapia, vas a distintos tipos de terapia, lees libros y todo, pero sos bien consciente de la teoría, pero integrar todo eso es tremendo viaje. Hasta el año pasado también morí. Ale siempre con sus cosas. Me enterré, literalmente, me enterré en una playa el año pasado, creo que fue en marzo del año pasado, febrero, y también ahí eso tuvo que ver en el proceso, ¿no? Que
tuvo un impacto importante. Igual
tuvo un
explica que eso es una psicomagia, porque a quien te escucha va a pensar que estás para enchalecar.
No, 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 no. Es algo para el inconsciente, para trabajar el inconsciente. Bueno, escuchen todos los podcasts de Ale y Alejandro y van a entender. Pero sí, estuve una hora ahí, enterrada, y igual me costó muchísimo estar ahí en ese punto, pero también siento que mi cuerpo necesitaba vivir ese proceso para decir, bueno, ya está, no estás en el modo de antes, cambiaste tu contexto, cambiaste muchas condiciones, hiciste muchas cosas buenas. Yo siempre me fijaba en lo que me faltaba, siempre me fijaba en lo que me faltaba, eso es otra cosa, siempre me fijaba en lo que me faltaba, en lo que no tenía, y no veía lo que tenía, y no veía los logros que hacía día a día, no los veía. Y una de las cosas que hice este año también fue hacerme un frasco. Yo tengo, ahora tengo como 4. Entonces, todos los días o casi todos los días anoto todos los logros del día, todo lo que hice, todo lo que logré. Y es un montón, es un montón. Hay muchos logros y no vemos los logros. Por eso está bueno como exteriorizarlo, ¿no? Hacer.
Eso está muy bien. Incluso es una excelente recomendación que le podemos dar a los dantescos. Es, bueno, hagan un bollón de logros para después ir viéndolos y uno poder, por lo menos al final del año, cuando hacemos el chin chin, feliz año nuevo y todo eso, decir, bueno, este año pasó todo esto, ¿no? Y de alguna manera tangibilizar lo que uno ha superado.
Claro, porque de verdad no nos damos cuenta.
Exacto.
Todas las cosas que hacemos en el día a día, que son, que parecen insignificantes porque no la razonamos, no lo pensamos, solo vemos lo que nos falta. Pero después vos mirás el frasquito y está lleno de logros. Entonces no te quedás en la queja. No, pero mirá todo lo que logré. Mirá todo lo que logré, mirá todo lo que hice. Entonces eso te va reconfortando también. Pero tenés que visualizarlo porque es difícil tomar conciencia de las cosas cuando no visualizás. Por eso yo soy muy ahora, tengo papeles y carteles por todos lados de mi casa. Vos sos merecedora de todo lo que te pasa. Bueno, muchos carteles tengo y tengo una maderita que en el baño que dice, cuando te sentás ahí en el water, que nos sentamos mucho, hay una maderita que dice, nos olvidamos de sonreír. Nos olvidamos de sonreír, de verdad. Entonces, todos los días dice smile. Entonces, yo sonrío. Ahí le estás dando otra información al cerebro, pero es tal cual. Le das otra información al cerebro.
Es
aunque
grande.
Estés triste y bueno, está, y me hace todas esas herramientas que he buscado y me ha funcionado bárbaro, mirá, estoy feliz.
Maravilla, estás bárbaro. Bueno, ¿qué mensaje, ya para ir cerrando, que ya se nos fue un poco el tiempo, qué mensaje te gustaría dejarle a los dantescos que te están escuchando y que quizás están transitando una situación difícil? ¿Cómo los inspirás? A ver, ¿cómo los vas a inspirar?
Yo ya estoy comprando bollones, vengo acumulando.
Los voy a vender, no. Ya los venderé. Nada, no sé, me gustaría poder conocer la historia de cada uno y sé que, siento que a mí me pasa de que cuando veo a una persona, tengo la capacidad también de leer a la persona y de ver su sombra. Es como, no sé si es un don o qué, pero sí, me pasa mucho eso. Entonces, como, es difícil decir un mensaje que vaya para todos, pero que todo pasa, que las cosas que nos pasan en nuestra vida es para enseñarnos algo. Y si nos pasan 2, 3 veces es que no estamos aprendiendo. Entonces está bueno como animarse a mirarse, animarse a ir adentro, porque duele mucho. El proceso de autoconocimiento es un viaje de ida, pero vale la experiencia. Me quedo con la frase que aprendí del Marcelito. Marcelo siempre dice, vale la experiencia, y me quedé con esa frase. Siempre digo, vale la experiencia. Y aprendí también el merece con Marcelo también. Bueno, aprendí mucho de todos. Por eso siempre me llevo algo de todas las personas. Y eso, que, que no piensen que porque están mal hoy, están tristes o les pasó algo terrorífico, porque a todos nos pasan cosas feas, pero que se puede salir adelante si realmente quieren y se comprometen y pasan a la acción, ¿no? Porque solo con quedarse en, ah, me pasó esto, pobre de mí, no van a hacer el cambio que necesitan para estar bien.
Bueno, muchísimas gracias, Jennifer, por este ratito que nos regalaste a nosotros, a los dantescos. En cualquier momento volvemos a charlar contigo. Nos está sacando fotos, sos tremenda.
Bueno,
esperamos que para vos haya sido un rato lindo también, este de haber compartido con nosotros. Y bueno, nos vemos, nos escuchamos en cualquier momento.
Bueno, yo quiero aprovechar y quiero agradecer de nuevo a Ale por este espacio y a Alejandro, a los dos. Este espacio es muy valioso, muy valioso. Yo siempre que hablo con alguien, siempre recomiendo a Ale. Ale para mí es mi maestra, es, no, de verdad, Ale, te admiro muchísimo. Vos diste luz a mis sombras y fuiste la única persona que yo busqué ayuda de todas formas, psicólogo, psiquiatra, curas, de todo, y después que te conocí entendí el por qué me pasaba lo que me pasaba. Y así mismo fue un proceso largo y no voy a dejar de verte, ya sabelo, así que te dejé libre un año y medio casi, pero nada, eso, agradecerte y agradecerle a los dos por el espacio.
Bueno, infinitas gracias por este reconocimiento. Un placer.
Merece.
Muchísimas gracias, Jennifer.
Gracias
a todos.
Ale. Gracias.
Nos vemos y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.
Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.